Aquí estamos con la tertulia de los viernes. Aquí estamos con Carmen Tornaría. Buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo te va?
Aquí estamos con Carlos Maggi. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, querido? ¿Cómo andamos?
Con Mauricio Rosenkopf también.
Y acá me siento como de museo.
Y con Alberto Volonté en la otra punta de la mesa.
Buen día, Emiliano.
1856. En ese año nacían José Valle de Ordóñez y Aparicio Saravia. Una coincidencia que se transforma en un pretexto ideal para analizar cuál es el legado que han dejado estas personalidades políticas que moldearon al Uruguay actual. Para analizarlas no desde lo que dejó cada uno por su lado, sino tratando de ver qué dejaron los dos en contexto. En el marco de los homenajes que se han estado organizando para recordar los 150 años del nacimiento de estas dos figuras emblemáticas, nos hemos trasladado hoy, como ya quedó claro, al Museo Nacional de Artes Visuales. Aquí estamos, en el Parque Rodó, donde, entre otras cosas, se ha instalado una muestra que recuerda a Valle de Ordóñez y a Aparicio Saravia, sobre la cual Rosario ya nos ha estado contando un poco más temprano. Rosario ahora está allí, sentada en una butaca en la platea, como una espectadora más que está al Rosario. Bien, te saludamos a ti también. Empezamos, si les parece, y empezamos viendo cómo era el Uruguay en aquellos años, el Uruguay de Valle y Saravia. No sé si el de 150 años atrás, cuando ambos nacieron, quizás un poquito más cerca en el tiempo, cuando empezaron a actuar políticamente. ¿Abrís tú, Carlos?
Sí, cómo no. La historia uruguaya es corta. Todos los países son, casi todos los países del mundo son más viejos que el Uruguay. El Uruguay empezó en 1830. Pero siendo tan corta, tiene dos siglos, y la ventaja para estudiarlos es que son dos siglos con una bisagra en el medio.
¿Cuál es esa bisagra?
La bisagra son Aparicio, Saravia y Valle, principio del 900. Tenemos un siglo bárbaro, que es el siglo XIX, y un siglo moderno, que es el siglo XX.
Un siglo bárbaro, y dicho el término bárbaro en su acepción más precisa.
Bárbaros llamaban los griegos a los que no eran civilizados a la manera griega. Así que ellos, los de afuera, eran bárbaros. Nosotros llamamos bárbaros a las comunidades que no tienen un refinamiento en su cultura, en sus costumbres, en su manera de reaccionar. Y es muy fácil de comprobarlo en el Uruguay, porque se puede medir a la unidad. Entre 1830 y 1908... hubo 71 levantamientos armados y que pelearon a muerte entre los uruguayos. Tuvimos 71 revolución armadas. Así que era un país muy diferente al de ahora, donde una revolución armada es una cosa rara. Ahí es lo común. Cuando dos personas se peleaban en una pulpería, salían a la vereda, tenían un duelo criollo, y los otros asistentes miraban cuál de los dos ganaba, y casi siempre que ganaba estaba en buena ley, ni siquiera le pasaba mucho. Después del 900, eso cambió, mucho más cambió, cuando la diferencia de opiniones no era individual, sino era colectiva. Entonces iban a las cuchillas a dirimir a muerte también las opiniones que tenía. Eso también cambió al principio del siglo XIX. Por eso yo creo que el XIX es un siglo bárbaro, tendiente a la violencia y la muerte, y el siglo XX es un siglo civilizado, tendiente a la discusión y el voto.
¿Qué más? ¿Qué dicen los demás integrantes de la mesa sobre cómo eran aquellos años? ¿Cómo eran los partidos políticos? ¿Cómo era la correlación de fuerzas entre los partidos?
Yo creo, Emiliano, de que primero hay que decir que no había partidos políticos. En cuanto a si era bárbaro, puede ser, Carlos, que tú tengas razón. Yo creo que la barbaridad también dependía de que era una nación en formación. A veces tenemos que rastrear realmente. Aparece el Uruguay en 1830. ¿Cuáles eran los antecedentes para constituirnos en Estado? Nos dan una constitución hecha en París, la de 1830, republicana, demócrata, con todos los detalles, una maravilla. ¿Se adecuaba a esa sociedad? ¿Se adecuaba a esa barbarie? Pero yo, más que barbarie, digo que allí nuestros hombres, y tal vez los 71 alzamientos, respondieron a los movimientos de la tierra cuando la tierra tiene que acomodarse al suelo que le han dado. Es decir, lo que tenemos que tener claro, y a mí me parece muy bueno, Emiliano y todos, y creo que acá en la tertulia, pero sobre todo en los programas de historia, que definitivamente la muchachada tenga la oportunidad que yo no tuve. Yo conocí a Sarabia por Blanco, y me dijeron que Valle era el demonio. Con los años, ni Valle era un demonio, ni Sarabia era tanto como me contaban. Sigo siendo muy sarabista, pero dejé de ser antivallista. Ahora, ¿qué pasó? Me lo contaron mal. Me lo contaron mal del punto de vista de la historia. Ah, rico en los cuentos. Ah, sí, los chicos se van a perder como mi abuela y mi madre me contaron cómo era Sarabia. Eso tiene un... aunque no se ajustaba mucho a la verdad y a la realidad, tiene un encanto, que es el encanto que trae la emoción. Por tanto, aquel Uruguay era, sí, bárbaro, en los términos que tú decís, pero era un Uruguay en formación, donde, entre otras cosas, Emiliano, no había partidos políticos, tampoco bandos. Había tendencias que contribuían a la formación de la nación. Lo que eran los blancos y los colorados eran distintas formas de ver cómo había que constituir el Uruguay.
Los cortes tajantes a mí me preocupan. El siglo XIX fue...
Ahí te está discrepando con Carlos.
Sí, con matices, como siempre. Fue el siglo de la barbarie, explicada por barbarie, como lo acaba de explicar el doctor Carlos Maggi. Pero el siglo XIX fue también el siglo de las instrucciones del año 13, del proyecto artiguista, de un proyecto incluso económico vinculado a la tierra. Esto tiene bastante que ver con Sarabia y con Valle como civilizadores. Estoy de acuerdo también que casi todos los uruguayos que andamos por lo menos por los 50 y más, crecimos un poco con esas dos vertientes. Yo personalmente, casa de abuelos maternos, retratos de Valle, y culto a Valle, al sobre todo, y a sus ideas. Casa de abuelos y casa propia paterna, Sarabia por todos lados, Blanco hasta en los objetos de un lado, Colorado hasta en los objetos del otro. Entonces, esa dicotomía que plantea Carlos de civilización y barbarie, yo creo que hay que matizarla. Yo creo que el siglo XX también es un siglo de civilización y barbarie. No lo contrapondría exactamente a el siglo XIX. Hay aspectos de civilización y hay aspectos de barbarie que llevamos los seres humanos adentro, en algunos momentos predomina. Yo te estaba escuchando recién hablar y entrevistar a un embajador.
Del presidente de la AMIA.
De la AMIA, y yo digo... Bueno, Maggi relató bien un episodio de una pulpería, un duelo criollo. Y yo digo, lo que está pasando hace poco tiempo en el Líbano, lo que está pasando en Irán, lo que pasa en la Argentina, ¿eso es civilizatorio?
Yo sé que Rosenkopf tiene para hablar, pero...
Lo que está pasando en Gualeguaychú...
A propósito de una alusión, Carlos...
Sí, sucede que hay que discriminar varios planos, es decir, hay una historia política, hay una historia militar, hay una historia exterior y hay una historia profunda que es la historia cultural. Es decir, cuando empieza el siglo XX, Aparicio Sarabia es un caudillo que encabeza una revolución, pero Luis Alberto de Herrera es un autor que publica un libro que se llama La Tierra Charrúa, que piensa todo lo que Valle va a realizar 3 años después, que yo no creo que lo haya realizado solo. Lo que yo pienso es que la maduración cultural de este país que estuvo convulsionado y regido por la violencia fue una maduración que se hizo horizontalmente en virtud de la escuela bareliana y en virtud de la inmigración europea que venía con ideas, venían carbonarios, venían masones, venían anarquistas, venían socialistas, trajeron ideas. Cuando este país empezó, el 90% de la población era analfabeta. Y en el norte había una proporción inmensa de indios tapes que no tenía ni siquiera que ver con la cultura europea. Eso era el Uruguay cuando empezó. Es decir, el Uruguay es un prodigio haber cumplido en 100 años la evolución que la humanidad le llevó 1000 o 2000. Así que no es para despreciar. Pero la verdad exacta es que en el 900 la cuchilla que corta los diferentes partidos no es coherente, porque en el Partido Nacional pesa muchísimo más la opinión y el libro de Herrera y lo que hizo Luis Alberto Herrera que la revolución encabezada por Aparicio Saravia, que correspondía a un mundo cultural anterior. Aparicio Saravia tiene un punto, quiero defenderlo en un aspecto, porque eso lo creo sinceramente. Es el último caudillo, pero es el primero que tiene ideas. Pelea por una idea. El método no es un método del siglo XX. Nosotros preferimos que no se discuta de esa manera, con la lanza en la mano. Pero lo que quería, que era la limpieza electoral, las elecciones limpias, el respeto por la acción partidaria, eso era un elemento que pertenecía al siglo XX, porque culturalmente era superior y ninguno de los caudillos anteriores lo respetó sinceramente.
No hubiera habido limpieza electoral sin la revolución legítima de Aparicio Saravia.
¿Por qué?
Esa es mi opinión.
¿Por qué la revolución?
Ya vamos a volver.
Porque no había otra.
Ya vamos a volver a esos temas.
Se estafaban permanentemente las elecciones.
Si me das un
minuto. Sí, vuelvo al lado blanco de la mesa ahora para escuchar a Rosenkopf.
Yo lo que puedo hacer es mandarle un mail.
Supongo que hablará como blanco, ¿no?
Yo te voy a mandar un mail. yo no tengo muy claro de si Lavalleja, cuando hace el alzamiento frente al primer gobierno constitucional de Oribe, tenía noción de lo que estaba haciendo, era un alzamiento, un golpe de Estado. Digo, continuaba una línea de que Hudson bautizó en todo ese siglo como el de la tierra purpúrea. Digamos, formaba parte de la naturaleza del territorio y su gente, digamos, un pedazo territorio sin ¿para qué radio ese? Tengo otro micrófono.
Para otra radio, habla por este también.
Y yo creo que esa sucesión, esa cifra impresionante, tú mismo me dijiste que eso lo anotaba Lócar, de la cantidad de alzamientos que se producen. Yo creo que si nosotros tenemos presentes los alzamientos sin tener presente, o por lo menos desde mi punto de vista, otro aspecto del asunto que está en el que es subyacente en todos esos movimientos, creo que nos vamos a quedar cortos. Es decir, Carmen traía acá la instrucción del año 13. Yo traigo el reglamento provisional de la campaña de 1816, donde establecía que la tierra tendrá que ser repartida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. Esa reforma agraria es la primera en América Latina y tuvo mucho más alcance de lo que en un principio los historiadores mencionaban, hasta las investigaciones de Lucía Sala, de Julio Rodríguez, y a partir de ahí parece que fue mucho más extensa de lo que se le entregaba, 5.000 cuadras. Pero el tema de la tierra subyace en todos los alzamientos que se producen, en forma intuitiva de parte de los alzados. Si será intuitiva que cuando se hace la paz de 1904, lo que reciben los soldados de Aparicio cuando firma la paz Basilio Muñoz y Luis Alberto Herrera, son 4 pesos cada uno. ¿Y qué tierra me compro con esto? estaba de alguna manera en el imaginario. La imagen del patria para todos implicaba que cada cual tenía su derecho. Yo pienso que tanto Valle como Aparicio han formado parte de una gesta de construcción de un país donde quedó colgado ese tema. Tan colgado quedó que de la misma manera que Valle y que Aparicio se integran a una historia que rebasa los límites partidarios, creo que el primero que nos enseña la estatura cuando analiza ese periodo de Pibel Devoto, que es el primero que empieza a tratar a Valle y a Aparicio en un nivel de próceres de la identidad nacional. Lo retoma Sereni, que es el tercer personaje, que de alguna manera pasa a formar parte ya no del imaginario de un sector político, sino de la globalidad. Y su punto de referencia es Artigas. A un punto que el último proyecto de reforma agraria en serio que se planteó procede de Wilson cuando era ministro de Economía. Yo pienso que en todos los alzamientos estuvieron presentes esto, pero hay una cosa que yo rescato. Yo me enorgullezco de un país de armas tomar, de un país de parlamentar, de un país con la altura de enfrentamientos y de un alto el fuego y de entendimiento que nos llega a este estado de convivencia que tenemos ahora con altibajos. Creo que son gestadores de todo eso. Nunca llegamos al estado, por seguir la lógica de Carmen, de ser chiitas y sunitas.
Podríamos ir ya, a partir de algunos apuntes que ustedes ya hicieron, a profundizar más en el legado, ¿no? ¿En dónde estuvieron los aportes de Valle y de Saravia? Y en la medida de lo posible, ¿cuáles vinieron de algún modo en conjunto o a partir del enfrentamiento entre ambos? ¿Quién va por ahí?
¿Me permitís? El silbato parecía que terminaba el primer tiempo.
No, no, era un teléfono. Viste que los teléfonos suenan todo el tiempo. Ahora en el mundo del Uruguay es así.
Hay algo que me alcanzó para Maggi, la señora del Lordoy, y que me parece que es una belleza. Es una fotografía que tenés que tomarla en primer plano, y es el viejo Valle, en su juventud, vestido de tropa en los tiempos de la Revolución del Quebracho. La señora de Lordoy, muchísimas gracias por este aporte a la tertulia. Ya la tiene Maggi y eso merece un primer plano.
La hacemos circular en todo caso y después la reproducimos en espectador.com para quienes quieran verla.
Porque tiene un sentido eso que estoy diciendo, porque da la impresión de que en este país estuvieron civilistas institucionalizados como el viejo Valle y alzados como Aparicio.
Bueno, y lo demás. No hay que olvidar que Valle vio con gran simpatía la revolución del 97. Eso está claro, de manera tal que está muy bien recordar esas cosas. Valle vio con simpatía la revolución del 97, por no decir que la apoyó.
¿Y también, por qué no le recuerdan a los oyentes qué fue la revolución del 97?
También Valle y yo, porque entre los alzados estaba nuestro antecesor en la dramaturgia, Florencio Sánchez.
Alberto, la revolución del 97, a ver, ¿por qué la apoyó Valle?
Bueno, hay que, precisamente, yo sigo un poco la línea de decir, nuestra patria estaba en formación y no había partidos políticos, mal que nos cueste ahora reconocerlos. Como blanco yo digo, pensar que no existía el partido como partido en el siglo XIX es perder una serie de acontecimientos heroicos e incorporarlos a la vida partidaria. Bueno, no los puedo incorporar a la vida partidaria porque fueron hechos de la formación nacional. Ya habían diferencias muy grandes. En tiempos del gobierno de Yarte Huerva se había planteado, dentro de lo que era la tendencia del Partido Colorado, una discusión muy importante donde se veían de distintas formas la manera de encauzar a la nación. Herrera Lleves, Valle, un Valle joven. Valle en ese momento era un hombre de 40 años, al igual que Saravia, 40 y pocos, 42. Cuando se produce el alzamiento después de 1896, hay que ver en esos 71 alzamientos que tú señalas, hay que ver la rapidez con que se suceden desde 1870, la de las lanzas, para inmediatamente ir a la tricolor, para inmediatamente ir a Quebracho, para llegar a la revolución de 1897. Los muchachos, yo creí que la revolución de 1897 había aparecido como un hongo. ¿Qué iba a ser un hongo? Era la continuidad de una larga cadena. Y allí las pasiones de la época, pero las ideas de la época. Pues si no, parecería que el siglo XIX fue el siglo solo de la pasión. No, fue un siglo de un fermento de ideas muy importantes. La creación de la universidad por Oribe en 1850 no es un acto, digamos, espontáneo, sino que es la racionalidad de una nación que con 20 años de vida resuelve crear su universidad. Cuando Francisco Lavandeira, que muere de 28 años, lo asesina. ya había dejado escrito, y eso lo recuerdo un día José Claudio Williman, ¿quién no aprendió de él? Pero ustedes, si ustedes me permiten, no es un acto de humildad, ustedes se trataban con José Claudio más de tú a tú. A mí me pasó que con José Claudio, con quien nos unió una gran amistad, yo lo escuchaba mucho, y miren que a veces me cuesta escuchar. Y un día José Claudio lo llevó a Canelones, yo estaba en la vida política activa, en una reunión que organizó Santoro, a hablar de el liberalismo, la libertad y Aparicio Saravia. Y él dio una charla y explicó primero el pensamiento de la bandeira, que había sido, pese a su juventud, ya profesor de lo que podría ser economía política de la facultad. Y Claudio ahí dijo que el pensamiento liberal, si uno habla de liberales, vio ahora uno de repente dice liberal, liberalismo, vaya a saber lo que nos dicen, yo sigo siendo un liberal. Y el pensamiento liberal era toda una novedad en esos últimos tramos del siglo XIX, y el primero que lo incorpora académicamente es Francisco Labandeira. Y entonces Claudio decía, cosa de aquellas épocas, primero se dio en la cátedra la libertad de comercio, digamos, las libertades económicas. 20 años después, la misma tendencia nacional iba por las libertades políticas. Habitualmente es primero la libertad política que la libertad de comercio.
Alberto, nunca hay ningún elemento químico puro, absoluto. Siempre hay en todos los momentos diferentes planos en la vida real. Lo que yo digo es que hay una predominancia épica en el siglo XIX que le cae muy bien a ustedes tres que son blancos, y uno además guerrillero, y les cae muy bien porque son personas épicas. Yo, desgraciadamente, no participo del sentimiento épico. Admiro mucho a los héroes y a la gente que se hace matar o morir por alguna idea. Yo no participo de esa exaltación. Pienso que el estilo nuestro es un estilo más tranquilo, más conciliador, más pacífico, más tendiente a discutir y después lograr soluciones intermedias. La política siempre es una ciencia de porcentajes.
Yo estoy de acuerdo contigo.
La muerte no es por porcentaje, Carlos, la muerte es una apuesta del 100%.
Pero
yo no prefiero eso.
Estoy de acuerdo contigo si reconocemos, hablando de aportes, que Saravia y Valle, como símbolos de las tendencias del siglo XIX, y aquellos enfrentamientos son lo que permitieron que después los uruguayos nos convenciéramos de que en realidad la paz, el diálogo, el encuentro,
yo pido
es mucho mejor.
Pido atención especial por el personaje llamado Luis Alberto de Herrera, que 3 años antes de que pasara nada del 4, porque publicó el libro con 3 años de anterioridad, dice a los héroes: los admiramos mucho, los queremos mucho, vamos a ponerlos en una vitrina de cristal y plata. Pero lo que hay que hacer para adelante es tranquilizar este país, porque si seguimos guerreando estamos perdidos.
Es
y eso lo explica él antes que empiece Valle.
1901.
Yo pienso que Valle y Saravia pertenecen a un mundo diferente al de Aparicio. Es decir, Aparicio es un tipo que culmina un siglo, y estos son personajes que empiezan otra manera de convivir. Eso es lo que me parece que es más importante. ¿Qué queda de ellos? Queda mucha cosa. A mí un espíritu de rebelión no me molesta en absoluto. Lo he dicho muchas veces, y en el libro que escribí defiendo la posibilidad de iniciar una revolución, cuando a propósito de los tupamaros. Así que no estoy diciendo una cosa que me horroriza. A mí nada de eso me causa miedo.
¿Qué hora que estamos ahí? Yo creo que no deberíamos asimilar, no deberíamos identificar revolución con barbarie. Revolución no es barbarie. Hay algunas revoluciones que son bárbaras y algunas revoluciones que son absolutamente legítimas. La revolución de Aparicio Saravia fue una revolución legítima. No había otra manera de lograr que en este país hubiera limpieza electoral. Y lo demostraron las elecciones posteriores. Es decir, estafaban permanentemente las elecciones y no permitían una competencia leal. Había gente que votaba 5 veces, 7 veces. Los chiquillos se divierten enormemente cuando les contamos las triquiñuelas que hacían los colorados para ganar las elecciones. No había otra, y eso no es barbarie. No es barbarie, para mí no lo es, ni antes ni ahora. No, yo
¿no
quería,
te parece barbarie robar las elecciones?
No, robar las elecciones es barbarie.
Sí. Bueno, yo
pero tú dijiste que la característica de la barbarie del siglo XIX era porque había habido 71 levantamientos. Entonces, robar las elecciones es barbarie. Y sucede hoy, siglo XX, que según tu versión no dicotómica, aquí. Es el siglo de la civilización.
Pero no aquí, sucede en Estados Unidos.
No en el Uruguay, sucede en algunos lados.
Creo que en esta mesa todos los blancos somos ballistas. Permíteme, Carmen. Hay un par de cosas que dijo Maggi, de quien he aprendido lo poco que sé. La primera cuestión, asociar los alzamientos con actos de barbarie frente a el equilibrio intelectual de los que piensan, afortunadamente en este país no fue así. Digamos, esa foto que traen y que muestran al viejo Valle en pie de guerra, me recuerda que en el alzamiento de Aparicio, aparte de Florencio en el 97, estaba Carlos Roslo, que es el que dice en un fogón que lo registra Javier de Viana, intelectuales, escritores, aquella Mauricio. Imagen que se inicia, ya te quiero decir algo sobre barbarie también, aquella frase que tiene un comienzo bíblico, no quedará piedra sobre piedra, habrá patria para todos o no habrá patria para nadie, que ese es el origen de Con divisa blanca en Javier de Javier de Viana. Y la otra cuestión es sobre la expresión barbarie. Nosotros también utilizamos la expresión bárbaro, no en el sentido griego, no en el sentido de Sarmiento, sino también en estupendo. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Es decir, los capitanes de la arena en Río de Janeiro estuvieron bárbaros.
No, yo te quería llamar la atención sobre un aspecto. Cuando yo hablo que hubo 71 alzamiento armado, más de 40 fueron golpes militares, fueron intentos de golpes militares, golpes de Estado armados, no revoluciones sobre la base de un ideario. Es decir, las costumbres normales era expresarse mediante la violencia. Eso es un problema cultural. Cuando el viejo Valle va al quebracho, está expresando que es un hombre que nació en la fecha que nació y que tiene una cultura con remanentes violentistas, como tenían muchos de ellos. Pero de los 71 alzamientos, son golpes militares en la mayor parte de ellos, son sargentos, son tipos que quieren tomar el poder. Lo que les importa es el poder, no otra cosa. Una cosa muy diferente es tener un ideario y pelear por él. Eso es otra cosa. Pero no corresponde a una época tribal, como fue el siglo XIX uruguayo, en el cual no se puede saber nunca por qué los grandes personajes son maravillosos, porque pelearon contra todos por razones personales.
Ya estamos en las 10:01. Y es tiempo de ir haciendo un descansito por acá. Vieron qué educada que es la gente, ¿no? Vieron qué bien se portan nuestros oyentes. Cuando se abrió el micrófono había un murmullo generalizado, bastó que yo hablara para que entraran en silencio. Gracias, gracias por acompañarnos a todos ustedes, gracias al profesor Ángel Kallenberg, el dueño de casa, director del Museo Nacional de Artes Visuales, que también está con nosotros, porque la tertulia hoy se trasladó acá para integrarse a los homenajes a los 150 años de los nacimientos de José Valle y Ordóñez y Aparicio Saravia, algunos de los cuales tienen a este museo justamente como escenario. Aquí estamos con Carmen Tornaría, con Carlos Maggi, con Mauricio Rosenkopf y con Alberto Volonté. En una charla que en los primeros minutos se concentró mucho en cómo era el Uruguay en el que actúan, en el que entran a hacer política Valle Ordóñez y Aparicio Saravia, pero que ya fue teniendo algunos ejemplos de lo que estas dos figuras de la historia uruguaya dejaron como marcas en el país, apenas esbozados, dichos al pasar. Yo creo que sería bueno que ahora, en lo que queda de esta tertulia, nos concentráramos en eso. ¿Dónde están hoy ¿dónde están hoy? ¿Dónde se ven? ¿Dónde los notamos a Sarabia y a Valle? ¿Quién contesta? ¿Quién empieza? Carmen, dale tú, que si no después te dejan siempre para el final.
Yo creo que Valle y Sarabia, como Artigas, están en cada uno de los uruguayos, están en la sociedad uruguaya. Creo que el legado de ellos dos, entre otros, fue un estilo de convivencia democrático que ha caracterizado al Uruguay y que perdura. Y concretamente, en su momento, la afirmación de la democracia política, que no es todo, pero que es la base sobre la cual se puede construir proyectos económicos, culturales, etcétera. Entonces creo que la revolución, por eso le doy tanta importancia a la revolución sarabista, generó, abrió la puerta para la instalación de la democracia política. Y la democracia política no alcanza para la felicidad colectiva, pero la democracia política es necesaria para sobre ella construir proyecto económico, proyecto cultural, proyecto social. Creo que además, tanto Valle como Sarabia, desde dos vertientes distintas que están presentes todavía hoy en la historia, en la realidad uruguaya, uno proviene de esa realidad fuerte de lo que antes se llamaba la campaña y es el medio rural uruguayo, y el otro con un tinte más ciudadano, más vinculado hacia afuera. Esas dos vertientes perduran y siguen peleando hoy en el Uruguay actual.
Bueno, Carmen ya hacía una anotación sobre legado de Valle de Sarabia, pero me gustaría que siguiéramos y sobre todo que fuéramos dando ejemplos distintos, por supuesto, sí pueden también ampliar, pero sería bueno seguir avanzando también. A ver, Mauricio.
Bueno, no, yo voy a hacer una óptica. Primero decir, ¿dónde está Aparicio Sarabia? Es senador por el MPP en este momento. Inclusive me dijeron que hubo titulares durante la dictadura que decía Aparicio Sarabia pasó a la clandestinidad. Pero yo
eso
quería,
no es un aviso.
Hay que olvidar que Sarabia tenía muchos hermanos.
Y seguro, colorados. Es curioso que el monumento ecuestre que hay en Santa Clara de Olimar es a un general, a un Sarabia colorado. Yo quisiera agregar lo siguiente. Primero, que Valle y Aparicio han impregnado toda la sociedad con su época, con su pensamiento. Hubo muchas discusiones, inclusive Valle fue cuestionado dentro del Partido Colorado, hay colorados que no son vallistas. Y lo mismo pasó con Aparicio. Al fin de cuentas, Aparicio, como el directorio del Partido Nacional no lo apoyaba, vino para conseguir recursos con los títulos de su estancia del Córdoba bajo el brazo para hipotecarlo, ya que no le daban recursos. Pero junto con ellos hay un pensamiento que impregnó esas corrientes y que de alguna manera están consustanciadas en los tres partidos, en los tres grandes partidos. Me olvidaba decir que cuando se produce el alzamiento en 1904, el que se anota en las filas de Valle es don Emilio Frugoni. Es decir, que empieza a haber una corriente de pensamiento que trae la inmigración, que traen los libros, los anarcos, los socialistas y todo eso. Y cuando se crea una nueva alternativa en este país, eran dos cuadros, ¿no? Empezó a terciar otro, también la presencia de Valle y de Aparicio Sarabia está en el frente. Digamos, se cortaron un poco los tiempos que sintetizaba Peloduro en aquella caricatura. Viste, vos parecía que íbamos a ganar los blancos, pero resulta que ganamos los colorados. Si ustedes se ponen a ver en la fundación del Frente Amplio, Selmar y Álvaro Bayo son la quinta esencia del vallismo y siguieron siendo quinta esencia del vallismo, y el viejo Erro más blanco que el viejo Erro yo no conocí, sin despreciar.
¿Otros aportes? Valle de Sarabia, mira, Carlos.
Sí, yo observo en el cambio que se produce en esa bisagra de principio del 900, que el cambio sustancial es que se formaron verdaderos republicanos. La escuela bareliana, que es el instituto republicano por excelencia y que se mantiene en eso, que es una maravilla en ese aspecto desde el punto de vista de su influencia cultural. Uno confunde mucho saber con cultura, ¿no? Cultura son ciertos sentimientos acendrados que cambian la personalidad, que lo hacen a uno de otra manera. Un republicano es lo contrario de un fanático. Después, cuáles son las discusiones es otra cosa, cuál es el procedimiento es otra cosa. Pero en primer lugar, no es fanático, tolera al otro, percibe bien la importancia y la capacidad de ser un ser humano que tiene su adversario. Los militares dicen el enemigo, porque si dijeran un morocho simpático que vive acá a la vuelta, nadie tendría ganas de matarlo. Hay que despersonalizar, hay que hacer que el enemigo sea una cosa abstracta y loca. Mientras que el republicano es lo contrario. El republicano lo que siente es que el otro tiene una presencia importante. Caramba, está difiriendo conmigo, pero algo tendrá de razón. Vamos a examinar, vamos a discutir en pie de igualdad. Ese es un sentimiento que aparece en 900 en Uruguay, que antes no se conocía. Y ese es compartido por todos. Y esa es la esencia de lo que es el Uruguay de ahora, donde se puede terminar una revolución. Militar, un golpe militar, una dictadura, mediante un convencimiento, no se disparó un tiro para terminar con la dictadura. Yo siempre digo que los militares se retiraron del poder no por vencidos, sino por convencidos, pero el convencerse es un acto republicano, esencialmente republicano.
¿Convencidos cuándo? ¿En el plebiscito de los
¿Dónde sobrevino el cambio? Cuando perdieron el referéndum a propósito de la Constitución, cuando el nonazo, ¿no? Salieron y reconocieron y empezaron a trabajar lentamente y de alguna manera tardaron 3 años y lo hicieron.
Estoy de acuerdo contigo, pero yo más que en el resultado del plebiscito me parece que esa beta republicana que existe en Uruguay, y estoy de acuerdo que se acentuó en el siglo XX, está en que no lo estafaron, porque todos los uruguayos y las uruguayas estábamos absolutamente convencidos en el plebiscito del 80 que lo iban a estafar.
Claro.
Y yo creo que el resultado afirmó eso que tú venías desarrollando, con lo cual acuerdo totalmente, que aún los militares usurpadores del poder no se animaron a estafar las elecciones.
Yo creo que
muchas cosas atroces, pero esa no se atrevieron.
Yo creo que es un tema interesante para otra tertulia. Ellos fueron desplazados, pero por una conjunción de problemas que no son su espíritu republicano precisamente, digamos.
Pero volvamos a...
Participaron factores de otra índole.
Volvamos a lo que dejaron Valle y Sarabia, lo que incluso hoy está ahí sobrevolando en la vida de los uruguayos.
Aportes otros ejemplos, Alberto. Emiliano, muchos, pero yo digo que los dos, en su síntesis, precisamente porque fueron tan antagónicos, representaron cosas tan diferentes en la formación del Uruguay. Siempre en la formación de algo y más de una nación tiene que haber un gran antagonismo. Es imposible imaginar la formación de un país. Tenemos que tomar conciencia de qué es formar un país. Es muy complejo. Ni siquiera se dan cuenta los actores de la época. Y seguramente el gran mérito de Valle y de Sarabia fue que ellos, en su antagonismo, estaban definiendo la formación del país a la entrada del siglo XX, y la síntesis actual nos permite a los uruguayos primero rastrear algo que a todo país joven nos preocupa mucho, la identidad nacional. Queremos explicarnos cómo somos, hagamos una síntesis muy clara de los aportes de Sarabia y de Valle. Sin perjuicio de que el Frente Amplio hoy honre a Valle, me alegro, y que honre y lo sienta uno de sus héroes a Aparicio Sarabia, y me alegro. Ambos eran hombres de su partido. Sarabia era un blanco, como Valle era un colorado, en las tendencias de la formación nacional. Y en la síntesis hay una realidad. Aparicio Sarabia aportó el concepto de libertad. La libertad. La libertad que no solo terminaba en el derecho al voto y al voto secreto y a la representación y al derecho a la representación de las minorías o a la coparticipación en el gobierno. La libertad es eso y mucho más. Y el Partido Nacional venía con un sentido muy claro de identidad de la libertad interna y externa desde comienzos de la fundación de la Nación en 1830. Por tanto, para mí, Aparicio Sarabia es una clara resultante de una tendencia nacional que después fue el Partido Blanco. Y Valle fue una clara resultante de una tendencia nacional que terminó siendo el Partido Colorado. ¿Cuál es el aporte de esos dos hombres extraordinarios? ¿Qué es lo que yo espero cuando se les analice y se les estudie? Que no se vea entonces ahí sí a París o Sarabia como el héroe y el caudillo blanco, ni a Valle como el hombre que marca el país desde el Partido Colorado. Lo tenemos que ver a los dos como dos hombres excepcionales que aportaron a la identidad nacional, a lo que somos. ¿Y qué somos los uruguayos? En primer lugar, tenemos una vocación de libertad que es difícil rastrear. No me gusta hablar de los vecinos, pero miren el sentido de la libertad que tienen algunos vecinos y miren el espíritu de libertad que tenemos los orientales o los uruguayos. Te digo rápidamente, Emiliano, si algo aprendí en 5 años de embajador, fue no solo por lo que decían los argentinos, sino lo que decían los embajadores acreditados en la Argentina, la envidia que producía Uruguay por su sentido de la civilidad política. Esa es la gran herencia de Sarabia y Valle, nuestra identidad, su síntesis.
Yo creo que coincido y estoy, yo pienso que en el imaginario colectivo, pilares estructurados que estructuraron nuestra identidad nacional están por igual Valle y Aparicio Sarabia, como están también otras figuras, porque junto con ellos aparecen puntales como Domingo Arena en Valle o como los que rodearon a Aparicio Sarabia, sobre todo figuras como la de Basilio Muñoz, que luego se manda varios intentos de alzamiento, entre otros contra la dictadura de Terror del 35, donde lo estaban esperando en Paso Morlán Paco Espínola y Justino Sabana Bulís, entre otros. Pero pienso que como síntesis tal vez de los dos, nos queda una divisa que la pronunció Aparicio, pero que hoy es de todos: la patria es dignidad arriba y regocijo abajo.
Me salió el blanco total, ¿eh? Blanco total. No podés con el indio. ¡Sale! ¿Viste
vos? Son las 10 y 21 minutos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Ya volvemos a esta tertulia de los viernes con la última parte de la mesa redonda hoy a propósito de Valle y Sarabia. Pero claro, después vamos a seguir acá en el Museo de Artes Visuales charlando un rato a partir de las 10:30 fuera de micrófono con los amigos oyentes que nos están acompañando.